El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Salvador Díaz Mirón.
Inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo, y el que alienta orgullo lleva un broquel impenetrable al miedo. Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria.
Eso es de Núñez de Arce.
Es una traducción libre de Víctor Hugo.
No se trata ni de uno ni del otro.
¿Ah, no?
Sino de un poeta mexicano bastante joven, Salvador Díaz Mirón.
Ah, pues yo no lo conozco.
Ni yo tampoco. Pues ya lo conocen ustedes. Ya son vasallo de este conquistador atrevido. De este Alejandro, a quien es fuerza rendirse como yo, tras la primera batalla de consonantes.
Esta escena sucedió en Lima, Perú, al darse lectura al poema A Gloria en la redacción del periódico El Perú Ilustrado a finales de 1889. Entonces comenzaba a despuntar una forma de expresión literaria netamente iberoamericana, el modernismo.
En la última década del siglo XIX, en el continente americano, el romanticismo disminuyó y dejó a los escritores modernos el afrancesamiento, el simbolismo, el parnasianismo y todos los ismos que hicieron surgir a esta nueva corriente.
Víctor Hugo, Baudelaire y Mallarmé influyeron en los poetas americanos, quienes, sin embargo, no solo eran reflejo de sus autores, sino que asumieron características propias.
Entre estos jóvenes latinoamericanos, afanados en encontrar nuevos derroteros literarios, destacó un mexicano de figura férrea, un joven promotor de las causas nacionalistas y elemento decisivo del modernismo, Salvador Díaz Mirón.
Salvador Díaz Mirón nació en el puerto de Veracruz en 1853, en el seno de una familia culta y próspera. Don Manuel, su padre, jugó un papel importante en su desarrollo literario. Leía a su hijo poesía romántica y en su juventud lo alentó a ejercer el oficio periodístico.
A los 20 años, Díaz Mirón colaboraba en los periódicos La Opinión del Pueblo, La Sensitiva y El Veracruzano, sobresaliendo entre el resto de sus colegas por sus artículos puntillosos y valientes. Su estilo hacía distinguir el brío y la vitalidad que lo caracterizaría años después en su literatura.
Desde esa temprana edad ya prefiguraba el carácter intolerante, altivo y arrebatado del poeta veracruzano. A lo largo de su existencia, Díaz Mirón se vio implicado en algunos sucesos violentos que provocaron cambios en su vida y obra.
Se batió en duelo varias veces. Algunas resultaron trágicas y otras pasaron sin pena ni gloria. A pesar de ello, Salvador Díaz Mirón vivió sus 75 años esforzándose en lograr la perfección formal en sus versos, unida a la exacta idea que proponía.
Figuraos un hombre de 35 años. Enjuto, más alto que mediano, más blanco que moreno y densamente pálido, con grandes ojos negros que centellean y se apagan como focos inseguros de luz eléctrica, con cabellos abundantes, ensortijados y oscuros que caen en desorden por una frente abultada y poco espaciosa. Agregada a esto una correcta nariz, una boca desdeñosa, su mano izquierda a la espalda y la diestra en un ademán amplio e imperativo, atrayendo la atención de todos.
Este es un retrato literario que hiciera el escritor peruano Carlos C. Amézaga, amigo de Díaz Mirón. Entre los testimonios sobre el poeta, se menciona su fuerte personalidad. Unos lo describieron como defensor de la honorabilidad frente a cualquier embate, otros subrayaron su virilidad y entereza.
La época que hace patentes dichas descripciones es la que va de los años 80 a finales del siglo XIX. Díaz Mirón contaba con 31 años cuando entró al Congreso de la Unión como diputado. Sus intervenciones en la Cámara hicieron eco en todo el país.
Justo Sierra, Guillermo Prieto y Francisco Bulnes formaban parte de la disidencia de la época. Porfirio Díaz acaparó a los intelectuales, legisladores y escritores del momento. Entre los pocos que discutían su proceder, se encontraba Díaz Mirón.
En el periódico El Nacional comentaban: sabíamos que es un orador que arrebata y conmueve a las multitudes pendientes de sus palabras cuando sube a la tribuna, lo mismo en la plaza pública que en los parlamentos. Su palabra es un rayo que pulveriza, que aniquila a sus contrarios, que electriza a su auditorio, y como su frente inspirada está rodeada de la aureola del valor personal y de la honradez más pura, Salvador Díaz Mirón es el titán de la tribuna mexicana.
He aquí la influencia del poeta francés Víctor Hugo sobre la vida y la obra del escritor mexicano.
Víctor Hugo unía la pasión con los destinos de la patria. Despreciaba todo lo bajo e innoble y su fuerza poética representaba un anhelo de justicia social. La obra de Díaz Mirón de esa época demostró ese vigor y esa pasión por el destino colectivo.
Al Chorro del Estanque, Víctor Hugo y A Hidalgo son obras que pertenecen a la primera época de Díaz Mirón. La poesía implicaba una lucha heroica. En ella, el poeta dominaba la forma hasta lograr la expresión perfecta de los pensamientos y emociones del poema.
Sursum, dedicado a Justo Sierra, es un ejemplo claro de su destreza poética. Esta obra es considerada como elemento importante para el crecimiento del modernismo.
El poeta es el antro en que la oscura sibila del progreso se revuelve, el vaso en que la vida se depura y, libre de la escoria, se resuelve en verdad, en virtud y en hermosura. No hay gloria de más claros arreboles que la de ser, en la penumbra inmensa, uno de esos crisoles en que la luz del alma se condensa como el fuego del éter en los soles.
En la última década del siglo XIX, Díaz Mirón abandonó el Congreso de la Unión y se trasladó a Veracruz para continuar con su oficio de periodista.
El afán por intervenir en asuntos públicos lo llevó a afiliarse a los antirreeleccionistas durante la tercera campaña de Porfirio Díaz.
Fue agredido por móviles políticos y mató a Federico Walter. Pasó 4 años de encierro en la cárcel del puerto de Veracruz y ello repercutió bruscamente en su obra.
Durante el encierro escribió los mejores poemas de su haber. Su estilo adquirió mayor soltura y elegancia. Y en 1901 publicó Lascas.
Lascas contribuyó, sin duda alguna, al asentamiento del movimiento modernista en el continente americano y posteriormente repercutió en Europa. Díaz Mirón fue imitado en todos los países de habla hispana y fue considerado un gran poeta latinoamericano.
La palabra exacta, agrupada en metros y ritmos apropiados, le permitió a Salvador Díaz Mirón forjar versos limpios y armoniosos que valían tanto por su sentido como por su música.
Lascas es quizá la demostración más alta de su maestría literaria. En esta publicación, el realismo poético envolvió las ideas del poeta veracruzano, sin limitar, en ningún momento, el rigor de Duelo, El Muerto y La Giganta.
Es un monstruo que me turba. Ojo glauco y enemigo como el vidrio de una rada con hondura que por poca amenaza los bajeles con las uñas de la roca. La nariz resulta grácil y aseméjase a un granigo, la guedeja blonda y cruda y sujeta como el trigo en el haz, fresca y brillante y rojísima la boca en su trazo enorme y burdo y en su risa eterna y loca.
Después de Lascas, Díaz Mirón no volvió a publicar libro alguno. La obra que va de 1901 hasta el día de su muerte, en 1928, se desperdigó en revistas y publicaciones periodísticas.
El poeta produjo 20 poemas en 23 años. Ello se debió a la obsesión de crear poemas de arquitectura perfecta.
Respecto a Los Peregrinos, poema escrito entre 1913 y 1919, Díaz Mirón explicaba...
Escojo la composición intitulada Los Peregrinos, por cuanto ella da pleno testimonio de cierta técnica que vengo ensayando como estudio de eufonía y léxico. No hay allí ripios ni repetida ninguna vocal acentuada, tónica y ortográficamente, en el mismo verso, ni rimas de adjetivos con otros, ni de inflexiones verbales entre sí, ni reiteraciones de palabras.
La pareja trasuda, compungida y huraña, en la impúdica gloria de tan pérfido abril, y el susurro que suena en las hojas, amaña siseos cual de turba profanadora y vil. Los pobres compañeros se rinden al quebranto, y de súbito miran a su lado al Señor. Pero los ojos, turbios al arbitrio del santo, se confunden, no aciertan a pesar del amor.
En 1913 aconteció la decena trágica y Victoriano Huerta se adueñó de la presidencia. Su gabinete invitó al escritor veracruzano a dirigir el periódico institucional El Imparcial.
Derrocado Huerta, el poeta se trasladó a España y a mediados de 1914 viajó a Cuba, donde permaneció una larga temporada.
Díaz Mirón regresó a la edad de 65 años al puerto de Veracruz y se hizo cargo de la dirección del colegio preparatorio.
La edad lo obligaba a tomar la vida con más calma, sin la brusquedad que lo había caracterizado en sus años de juventud y madurez. El poeta se negaba a ser homenajeado en vida y sus tardes las dedicaba a pasear por las calles de la ciudad.
Sin embargo, en 1927 volvió a surgir su carácter tempestuoso y agredió a un discípulo del colegio. La multitud estudiantil lo corrió del plantel. Enfermó y murió el 13 de junio de 1928.
El presidente Plutarco Elías Calles ordenó velarlo en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria y enviar sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Díaz Mirón tuvo una vida arrebatada y problemática. Fue creador de una obra que renovó la literatura hispanoamericana y dio fuerza al movimiento modernista. Sus actitudes, para algunos reprobables y para otros generosas, hicieron de Salvador Díaz Mirón un escritor que se acercó al acontecer de su tiempo como ninguno de sus contemporáneos.
Alumbrar es arder. Estro encendido será el fuego voraz que me consuma. La perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros. Hoy presentamos Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Como epígrafe a su novela Las muertas, el escritor Jorge Ibargüengoitia escribió: algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios.
La narración nos introduce al mundo de las hermanas Balandro, mejor conocidas como las Poquianchis, quienes radicaban en el estado de Plan de Abajo.
Ibargüengoitia publicó Las muertas en 1977, a raíz del escándalo periodístico provocado por el asesinato de varias mujeres en una casa de mala nota de los años 60.
El caso, por su crueldad, conmovió a la opinión pública y permitió conocer la vida clandestina de los prostíbulos provincianos. Sin embargo, Jorge Ibargüengoitia no tomó en serio el hecho en sí, sino las causas y circunstancias del homicidio múltiple.
El escritor planteó una estructura literaria aparentemente sencilla, con personajes imaginarios que atestiguaban los hechos a través de distintas voces.
Como en todas sus obras, el estilo de Ibargüengoitia es directo, picaresco. Mezcla lo chusco y lo tragicómico para dar cauce a una narración seductora.
La frescura de las situaciones refleja las costumbres de la vida provinciana, las pasiones, desilusiones, sueños y dudas de los personajes.
Como un gran pintor, Ibargüengoitia retrata y caricaturiza la tragedia sin cuestionarla abiertamente, sino presentando un dramático hecho social digno de análisis.
El casino del Danzón, la casa del molino, las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, la Calaca, el capitán Bedoya y Simón Corona son los lugares y personajes que conforman el centro dramático de la obra. Las voces hablan, se disculpan, narran y reflexionan para dar materia viva a las muertas.
La muerte de varias mujeres en condiciones infrahumanas, las circunstancias sociales y pasionales del hecho, la conducta irracional y retrógrada, la corrupción y el desenfado, las múltiples visiones moralistas o amarillistas de lo sucedido, conforman asimismo el material picaresco y crítico surgido de la pluma de Ibargüengoitia.
Después de la trágica desaparición de Jorge Ibargüengoitia, se ha escrito mucho sobre su obra y sus gustos.
Los estudiosos han profundizado en sus novelas y sus amigos han relatado experiencias comunes y conversaciones con el escritor.
De todo ello, ha destacado su inteligencia mayúscula, aunada a su talento literario, además de su afán por criticar y desmitificar la realidad, como sucede en Las muertas.
Las muertas forma parte de la nueva serie de lecturas mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Humberto Espinosa,
Benito Romo de Vivar,
Alfonso Aranda,
y en la conducción
Ermila Barragán
y Eliud Porras Garza.
Controles técnicos Eduardo Charpenel.
Musicalización de Jorge Castro.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora Radio México Internacional, presentó